en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Visito mi muro de LinkedIn y compruebo que una gran parte de las reflexiones ahondan en la necesidad de ser digitales. No se trata solo de formarse en una profesión del área, sino de adquirir competencias que se puedan aplicar en nuestra actividad laboral, incluso cuando nuestro trabajo sea de lo más tradicional, de lo más clásico. Tener la mente abierta a las nuevas tecnologías cotiza al alza, según puedo apreciar, en esa red social de carácter profesional. Esto es Madrid Trabaja y estamos contigo hasta las 4 de la tarde. Las nuevas tecnologías que también incorporamos a nuestro trabajo diario aquí en Madrid Trabaja. Y hoy os hemos preparado estos contenidos, María José Ariza.
Buenas tardes. Como cada martes, nos sentamos a la mesa de los autónomos con dos de nuestros colaboradores habituales para hablar de novedades, actualidad y problemas para los osados trabajadores por cuenta propia. Hoy vamos a abordar con ellos el tema de los accidentes laborales, en concreto los que afectan a los transportistas, con testimonio en primera persona incluido. También de las bajas médicas para los autónomos. Seguiremos hablando de empleo, el que se ha creado en el último año, según el informe que ha presentado hoy InfoEmpleo, con Madrid, por cierto, a la cabeza. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos sobre pensiones y en la recta final del programa charlaremos con el responsable de la primera escuela que imparte un máster en responsabilidad social corporativa.
Y por supuesto nos gusta estar en contacto contigo, así que tenemos varios canales abiertos para que los puedas utilizar en función de tus gustos.
Este es nuestro email, madridtrabaja@ondamadrid.es.
En Twitter, por ejemplo.
En redes sociales, Twitter, @MadridTrabajaOM.
En Facebook.
Madrid Trabaja.
Y tenemos también WhatsApp, una nota de voz estaría genial.
628-09-1117, 628-09-1117.
Y por supuesto, ya sabes, ofertas de empleo, convocatoria de oposiciones, cursos de formación, todos los días aquí en Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde y ya saludamos a Paco Delgado, que se incorpora a este repaso junto a María José. Por cierto, que si eres una empresa que quiere completar su plantilla, podéis hacernos llegar vuestra oferta de empleo a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Y muy especialmente los autónomos que nos escuchan todos los días, o espero que todos los días, pero los martes con mayor inquietud, puesto que dedicamos gran parte del programa a ellos. Dicho esto, hay que comentarte que Mapfre busca 6 comerciales telefónicos en Madrid capital.
A jornada completa, los puestos están enfocados al asesoramiento y venta de productos del sector de seguros a los clientes. El sueldo es de 15.600 euros al año, más dietas. Se requiere titulación universitaria y mínimo un año de experiencia.
5 ofertas gestionadas desde Boadilla del Monte.
Una de las vacantes es de monitor de ocio y tiempo libre. Es necesario el título de bachillerato y el de monitor de ocio. 2 horas al día por 210 euros al mes. Otra es de personal de limpieza de oficina. No se requiere titulación para un contrato temporal con 12.000 euros brutos al año. También hay un puesto de secretario o secretaria con un año de experiencia, contrato temporal y necesario el título de FP en grado superior. El resto de los puestos son para cuidador interno de ancianos y profesor particular de primaria a 13 euros la hora.
2 propuestas más desde Collado Villalba.
El primero es un puesto de diplomado universitario en enfermería. Es un contrato indefinido con horario de tarde. Imprescindible el título universitario. Y el segundo es un puesto de arquitecto técnico para oficina. Necesario 2 años de experiencia manejo de programas como CEX o AutoCAD, nivel de inglés medio y tener vehículo propio. Es un contrato indefinido y el salario oscila entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos anuales.
Al campo busca dos carniceros, uno en La Moraleja y otro en Tres Cantos.
Se necesita un mínimo un año de experiencia tras un mostrador en labores de carnicería. Además, hay que tener disponibilidad para trabajar en turno comercial rotativo. La incorporación al puesto sería inmediata.
Conductor de coches de alta gama.
Para trasladar clientes por Madrid capital, imprescindible 6 meses de experiencia en un puesto similar, tener el carnet de conducir tipo B vigente y un nivel de inglés alto. Es un contrato temporal de 3 meses con opción a prorrogarlo en función del desempeño. El salario es de 1.050 euros más 3 pagas extra de 870 euros en total.
Y si eres de esos madrileños o madrileñas que prefieres buscar trabajo allende nuestras fronteras, hay una posibilidad de conductores de autobús en Holanda.
Contrato temporal de 7 meses con 1 mes de prueba para trabajar en Ámsterdam en una empresa especializada en turismo para hispanohablantes. Aún así, se necesita tener un nivel de inglés básico. El sueldo es de 2.155 euros al mes. La empresa provee de alojamiento, aunque lo paga el trabajador. Son 600 euros al mes. Son jornadas de 40 horas semanales en horario de mañana. Imprescindible el carnet de conducir tipo D.
Y ahora te preguntas, los clásicos, los que ya nos escuchan desde hace tiempo, lo saben. Pero si te acabas de incorporar para optar a cualquiera de estas ofertas de empleo, es muy sencillo. Ahora visitas la página web de Onda Madrid, el apartado de Madrid Trabaja, y están publicadas ya las ofertas de empleo de este 9 de octubre, con el link justo al que tienes que llegar para enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo llamamos la mesa de los autónomos y cada martes nos preocupa especialmente este colectivo, aunque por supuesto somos un programa de actualidad y estamos al tanto de otras noticias que tengan que ver con otros agentes del mercado laboral, por decirlo así de manera muy fina. Pero aquí lo primero es lo primero, porque ya tenemos a nuestros colaboradores preparados. Vamos a saludarles. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Luis Perea, que es vicepresidente nacional de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. José Luis, bienvenido.
Muy buenas tardes, encantado.
Encantado de este estreno con nosotros, porque hemos tenido a más compañeros vuestros en este programa, pero la primera vez que contamos contigo. Vamos a hablar de, yo creo que, asuntos que son de interés para el colectivo de autónomos, todo lo que tiene que ver con las cotizaciones por accidentes laborales. Hablaremos también de las enfermedades, aquel dicho de que los autónomos no tienen derecho a ponerse enfermos. Y también nos va a acompañar en toda esta charla Audi Zapata, que es socia fundadora de Empieza Consultora, que es una empresa que ya hemos comentado que forma precisamente también a emprendedoras y a emprendedores, pero fundamentalmente a emprendedoras, y que también extiende su campo de actuación a otros campos como la responsabilidad social, de la que vamos a hablar hoy. Audi, bienvenida.
Gracias, buenas tardes, casi no llego.
Casi no llegas, ¿no? ¿Qué pasa, que está el tráfico mal?
O... No, tenía otras tareas pendientes antes. Ah. Y la gestión del tiempo la organizo, pero hay veces que se me va.
Lo importante es que has llegado.
Que estamos aquí.
Y has llegado puntual, o sea que no hay en ese sentido ningún problema. Enseguida me vais a permitir, estaré con vosotros, charlaremos en profundidad. Pero comentábamos este lunes que la Comunidad de Madrid era probablemente la región española con más oportunidades laborales. Y así parece confirmarlo un informe que se ha presentado hoy sobre el mercado laboral que han confeccionado Adecco e Infoempleo. En concreto, 1 de cada 4 ofertas de empleo, atención, 1 de cada 4 ofertas de empleo en toda España se generan aquí, en la Comunidad de Madrid. Y además la tendencia es ascendente, porque fíjate, cuando comenzamos esta década no llegaba a 1 oferta de cada 5, es decir, un 18% aproximadamente, y ahora vamos ya por el 26%, con lo cual quiere decir que nuestra comunidad en ese sentido, digamos que va ganando peso en la creación de trabajo en España. No te vamos a marear con muchas cifras, lo importante es que te quedes con las principales conclusiones porque te pueden ayudar si tu propósito es buscar empleo. Vamos a hablar con el responsable de InfoEmpleo, Jorge Gelbenzu, que es uno de los responsables de este informe. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al final, los que tienen acceso a este informe, lo importante con lo que se tienen que quedar precisamente es con eso, ¿no? Con la pista que les puede representar para encontrar un puesto de trabajo.
Sí, realmente el informe lo que te da es diferentes informaciones, ¿no? Y yo creo que detalles para poder facilitarte la búsqueda de empleo, para poder conocer dónde están los puestos de trabajo, geográficamente, por el ámbito del área funcional de la oferta, o incluso por la edad que tienes, cuáles son las posibilidades que puedes tener de acceder o no al mercado laboral.
Claro, porque incluso si te falta algún tipo de capacidad, puedes buscar una formación complementaria que, digamos, que te garantice mayores posibilidades de encontrar un puesto, ¿no?
Exacto. Lo que hemos visto es que, básicamente, casi el 40% de las ofertas lo que requieren son titulados universitarios, sí. Pero el dato más importante que me gusta en cuanto a formación, por ejemplo, es el ascenso de la formación profesional. Un 40% de las ofertas...
Jorge, me parece que hemos perdido la comunicación con Jorge. Son las cosas de los teléfonos móviles.
Ahora que nos estaba contando sí. El dato tan interesante de la formación profesional. Siempre.
Y empezaba el programa y además hablando de la importancia de las tecnologías y a veces sí. Las tecnologías también nos traicionan, como ha sido el caso de esta llamada. Esperamos recuperarla porque es un informe que ya digo, sobre todo en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, es muy importante porque quiere decir que se generan cada vez más oportunidades de trabajo en la Comunidad de Madrid. Ya digo que cuando empezamos la década, en torno a 2010, estábamos hablando de un 18% de todas las ofertas en España y ahora ya vamos por un 26%, con lo cual digamos que estamos en alza en la Comunidad de Madrid.
En el camino adecuado.
Creo que ya tenemos de nuevo a Jorge. Jorge, muy buenas.
Buenas.
Que digo que la tecnología a veces tiene estas cosas que está muy bien, ¿no? Yo empezaba el programa diciendo que hay que ser tecnológico y digital, pero a veces es un arma...
Ni tengo dos teléfonos en la mano que tengo.
Bueno, que estábamos hablando de la importancia de la formación profesional que cada vez acapara un mayor número de propuestas laborales aquí en la Comunidad de Madrid. En concreto, en la comunidad estamos hablando de un 36% aproximadamente.
Sí, y es lo mismo que pasa en el resto de España, que el crecimiento del número de ofertas que piden esta titulación ha aumentado. Y vemos que sobre todo las que más se requieren son las de grado superior, sí. ¿Vale? Pero empiezan a tener más importancia el resto de titulaciones de formación profesional. Y creemos que es un acceso muy rápido al mercado laboral, que las empresas demandan cada vez más y que muchas veces, pues porque a nivel familiar los colegios y institutos están denostados, pero creemos que es una oportunidad para sobre todo a la gente, ¿no? En ciertos segmentos de edad, volver a acceder al mercado laboral o incluso los jóvenes tener una carrera mucho más consolidada, de acceso más flexible.
Y yo siempre digo, además, sobre todo a aquellos chavales y chavalas que a lo mejor no les gusta mucho estudiar, porque hay de todo en este mundo, la formación profesional en la que se combina bastante la práctica con la teórica puede ser una buena salida, ¿no?
Sí, porque al final es una salida en la cual aprendes un oficio, tienes diferentes modalidades, como puede ser incluso la FP Dual, que a los 6 meses de estar ya formando, te estás ya trabajando en una empresa durante un año, y el acceso es muy rápido, y lo consigues de experiencia, y viendo que al final el 80% de las empresas lo que requieren es experiencia, ¿no?, para poder acceder incluso, ¿no?, a una oferta de empleo por encima de la formación, pues un camino muy rápido de obtener esa experiencia y poder llegar a cumplir esos mínimos de 3,3 años de experiencia que suele pedir a las ofertas de empleo.
Ya. Vamos a hablar también de sectores, porque aquí viene quizá, desde mi punto de vista, el dato un poquito más negativo, y ahora explicaré por qué, ¿no? Porque parece que tira especialmente del empleo en la Comunidad de Madrid, la hostelería y el turismo, que además han subido tanto que han hecho que otros sectores pierdan peso en el global de las ofertas de empleo. Y digo que es mala noticia porque digamos que es un sector en el que abunda más la temporalidad, en el que abunda, digamos, que los aspectos de falta de estabilidad para el trabajador, ¿no?
Sí, así es. El sector servicios ha crecido, sigue creciendo y sigue siendo el más importante. Dentro de él, pues turismo, hostelería, como hemos dicho, es ahora mismo de los más importantes. Cierto que industria va creciendo poco a poco, pero bueno, aún en la Comunidad de Madrid pues tenemos una cierta limitación, pero otros sectores como la construcción, que bueno, que poco a poco ya van despuntando, ¿no? Siguen siendo porcentajes muy bajos, pero van despuntando. ¿Qué pasa al sector turismo hostelería? Pues un sector que todavía le falta mucho profesionalizarse. Cuando se profesionalice, probablemente iremos cediendo en cuanto a esa temporalidad o precariedad de la cual ostenta este sector. Pero al final somos un país en el cual pues tanto el turismo, la restauración, la hostelería son muy importantes a nivel negocio, pues hay que conseguir profesionalizarlo y para ello hay que tener la formación adecuada.
Y si hablamos de funciones, los comerciales, las grandes estrellas, claro, hay que vender.
Sí. Los comerciales siguen siendo grandes estrellas, sigue aumentando, ¿no?, el número de ofertas que tienen comerciales, por detrás de ello está el administrativo y secretariado, pero luego tenemos un tipo de ofertas que son muy importantes, y son muy importantes por el nivel de cualificación que piden, ¿no? Son las ingenierías, tecnológicas, la ADE, ¿no?, el Ministerio de Dirección de Empresas, sí, y para las cuales muchas veces lo que tenemos son multitud de vacantes, pero no tenemos profesionales para cubrirlas.
Ese es el problema, que hay sectores donde ya empiezan a aparecer vacantes, y no solamente sí, en estos sectores especializados. Hablabas de la construcción y nos comentaban desde la patronal de la construcción que están teniendo problemas también para encontrar profesionales cualificados para determinados puestos.
Claro, lo que hemos visto es que después del boom de la construcción en esos momentos, llegó la crisis. Muchos profesionales volvieron a su país porque había mucha parte de inmigración, otros ya se han retirado por cuestión de edad, y ahora mismo la construcción lo que está demandando, pues sobre todo en términos de oficios, ¿no?, de FP, uh-huh, lo que decíamos antes, muchísimo profesional para el cual no hay ahora mismo un volumen de trabajadores en el mercado. Y en una región como Madrid, por lo que decíamos, en la cual pues un centro neurológico, ¿no?, en cuanto a la economía y empleo, pues ha tenido muchos problemas para el tipo de construcción y sobre todo tema de tecnologías e ingenierías, pues mucho más todavía.
Bueno, si nos están escuchando, que lo hacen desde la Comunidad de Madrid, les tengo que decir a los oyentes de Madrid Trabaja que si son comerciales de televenta, programadores informáticos, jefe de proyectos o de atención al cliente, tienen más posibilidades. ¿Se me olvida alguna profesión?
No, realmente esas, luego también las dedicadas a compras, logística, pero yo creo que esas son las principales. O sea, Madrid es un mercado en el cual esas profesiones están muy demandadas. Y si tienes la experiencia o la formación adecuada, tienes un fácil acceso al mercado laboral.
Y luego yo no sé si a José Luis y a Audit les va a sorprender el dato con el que ya concluimos este repaso al informe de Adecco e Infoempleo que se ha presentado hoy mismo, que dice que el 64% de los autónomos o los freelance aseguran ser más felices desde que trabajan de forma independiente. José Luis se ríe, no sé si no, si es que no lo considera así o qué.
No, sí, evidentemente el que elige el trabajo por cuenta propia muchas veces lo elige por necesidad, en muchos casos, pero también en la inmensa mayoría por vocación. Es verdad que trabajar y ser tu propio jefe tiene mucha recompensa. También es verdad que para ser autónomo tenemos que tener un ADN especial, sobre todo un ADN con capacidad de sufrimiento, porque evidentemente los negocios no empiezan y se ponen en marcha de la noche a la mañana, sino que necesitamos pasar pues por el desierto muchas veces, el desierto de los bancos, el desierto de los clientes, la morosidad, etcétera, etcétera. Pero evidentemente la gente que trabaja como autónomo, que no lo ha tenido que hacer por necesidad, está satisfecha o muy satisfecha con el trabajo que desarrolla.
Jorge, ¿a vosotros os ha sorprendido este dato?
No, realmente lo que vemos es, cuando vemos que muchos profesores por cuenta ajena tienen mucha frustración, ¿no?, porque están sobrecualificados o porque están atascados en su empleo, realmente lo que sí que vemos es que los autónomos, aunque sea por necesidad, pues al final la pasión, ¿no?, y esa actitud que tienen frente a su trabajo es muy diferente a que suele tener una persona por cuenta ajena. Uh-huh. Y luego, pues bueno, se está viendo poco a poco, o sea, toda la aparición de la economía colaborativa, nuevas tecnologías, etcétera, está provocando pues la aparición y la transformación de muchas profesiones que al final las ejercen personas autónomas o freelance. Claro. Y tendencias que se producen en Estados Unidos, en países anglosajones, tarde o temprano pues van llegando aquí a España.
Bueno, en eso vamos un poquito lentos aquí en España, al igual que en fórmulas como el teletrabajo y todo esto que parece que no termina de arrancar, José Luis.
Quería comentarte al hilo de la formación, los trabajadores autónomos estamos ávidos realmente de formación, necesitamos una formación, pero ligada a nuestras necesidades. Vengo esta mañana de una reunión con el Ministerio y no frustrante, pero casi, ¿no? O sea, seguimos ofreciendo a los autónomos, sobre todo en la parte subvencionada, una formación que está diseñada para trabajadores asalariados, no solo los contenidos, sino la propia metodología. Hoy día prácticamente un autónomo no tiene tiempo para formarse, lo puede hacer a través de las nuevas tecnologías o en horas fuera de horario de trabajo, y esto cuesta trabajo cambiar el chip a la administración y ofertarle realmente cursos que les ayuden a desarrollar sus competencias. El sector privado en este tema yo creo que está avanzando bastante y podemos de alguna manera contrarrestar estas dificultades que tenemos con la formación que se ofrece a nivel estatal.
A mí me parece además un aspecto clave para consolidar los negocios de empresas autónomas, de pequeños empresarios, de pequeñas empresarias, porque es que sin formación y sin un reciclaje real y profesional no podemos llegar a ser competitivos, ¿no? O te buscas una empresa que te contrate como freelance o cómo das lo mejor de ti, cómo vas mejorando tu servicio. A mí el tema de la formación, desde luego, en autónomos es fundamental, vamos a ver.
En autónomos y en asalariados también, ¿no, Jorge?
Sí, o sea, la formación, lo hemos visto, es imprescindible, no solamente la formación en titulaciones regladas, ¿no?, como ser la FP, universitaria, etcétera, sino que hoy en la presentación del informe lo veíamos cuando hablábamos con directores de recursos humanos de grandes empresas, estaba sobre todo el tema de las habilidades transversales, las cuales no las adquieres, ¿no?, en los centros formativos, del tipo que sean, sino que las adquieres probablemente a través de tu experiencia profesional, y esas son las que demanda al final la empresa, que las adquieras mucho antes de entrar a la empresa para así estar mucho más preparado. Entonces, esa parte, y luego hay mucho tipo de formación por el tema de la digitalización, todos estos cambios que estamos sufriendo, en el cual pues realmente los centros formativos no son capaces de ofrecerle más formación a la velocidad en la cual las empresas demandan profesionales con ese tipo de formación. Entonces, necesitamos ser mucho más ágiles en la formación, sobre todo por los cambios que hay, en el cual las empresas necesitan profesionales para allá, y el sistema educativo es muy lento muchas veces para ofrecerse profesional.
Muy bien, Jorge Gelbenzu, director de Infoempleo en España. Ya hablaremos otro día contigo de Infoempleo, que es uno de los portales también de referencia en la búsqueda de trabajo en Internet. De momento te agradecemos que nos hayas atendido hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, la verdad es que al final hablamos de múltiples asuntos, pero enseguida vamos a hablar con José Luis y con Audit del problema de la cotización por accidentes laborales que afecta a muchos autónomos y de forma particular a los transportistas.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es que José Luis Pérez, además de vicepresidente de ATA, es responsable de formación y de prevención en riesgos laborales de la organización. Y nos llamaba la atención hace unos días cuando presentabais un informe sobre, digamos, no sé si llamarle falta de concienciación, en fin, ahora me lo explicas tú mejor, que existe en el sector de los autónomos a la hora de cotizar para la atención en caso de accidente laboral. Y vosotros, sobre todo, incidíais en el sector del transporte, ¿no?
Bueno, yo creo que se pueden extrapolar los datos del sector de transporte a todos los sectores. Lo que hacíamos era una presentación de la siniestralidad, es decir, los accidentes que habían sufrido los transportistas. Te voy a poner un ejemplo de lo importante que es cotizar, y ahora entraremos en materia. Nosotros calculamos que aproximadamente mueren 6 transportistas al mes en carretera, haciendo ruta. Son 60, 65 al año. Si no cotizan por accidente de trabajo, estos muertos pasan como accidente de tráfico. Entonces ni tienen indemnizaciones, ni tienen cobertura, etcétera, etcétera. Pero esto demuestra esta falta de cotización, que era también lo que poníamos negro sobre blanco, porque solamente como la cotización por accidente laboral, la contingencia profesional es voluntaria, pues solamente hay un 20% del colectivo, un 15% entre los transportistas que cotizan por accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? Pues que existe una falta de cultura preventiva, una falta de sensibilización sobre los riesgos, porque muchas veces preferimos asegurar nuestro vehículo a todo riesgo que asegurar nuestra propia vida. Y cuando hay un accidente laboral, no solo hay una tragedia familiar y para la salud del trabajador y humana, sino también para la perdurabilidad del negocio, que muchas veces se ve afectado y de manera irreversible.
En cualquier caso, corrígeme si me equivoco, pero en estos momentos era solamente obligatoria la contingencia para algunos colectivos, ¿no? Los autónomos económicamente dependientes, aquellas profesiones consideradas de riesgo, que yo cuando lo he leído me ha sorprendido que los transportistas no estén dentro de esas profesiones
es
de
que
riesgo.
No está ninguna porque no hemos conseguido que se desarrolle reglamentariamente. Entonces, obligar a algo, a alguien o a algún sector en concreto donde no hay un desarrollo legislativo, pues prácticamente una inutilidad. Trades, trabajador económicamente dependiente, y un sector que es el sector de los autónomos que se dedica a la venta ambulante, en sociedades de trabajo asociado o bien por su cuenta cuando no tienen un establecimiento fijo y trabajan más de 3 jornadas a la semana.
Audiz, estabas asintiendo, ¿querías comentar algo sobre este asunto?
No, en general, pero todo viene, como ha dicho José Luis, ¿no?, de la falta de cultura preventiva. Al final vamos a poner el remedio en vez de actuar antes, ¿no? Y todas estas personas que además, como decís vosotros, y tenéis también un espacio para ocuparos de las nuevas profesiones, de los nuevos desarrollos, de las nuevas sectores, de los empleos emergentes, si no hay un desarrollo normativo detrás, es decir, si no se alinean ahora mismo los trabajos con las prestaciones que se da, es imposible que lleguemos a todo. Y parece, no te lo puedes creer, que en el siglo XXI una persona que se dedique, que trabaje, su herramienta de trabajo sea un coche, no esté asistida. Y además es que nadie se preocupe de que eso sea así y de que llegue a las últimas consecuencias, que tenga que estar cotizando lo primero, ¿no?, al salir de su casa a prestar su trabajo, ¿no?
A eso iba porque, José Luis, a mí me ha llamado la atención porque, claro, a un trabajador asalariado no se le pregunta si quiere contribuir por contingencia profesional o no. Sencillamente, a través de la nómina, se le devenga el importe que corresponda y ya está. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el caso de los autónomos?
Bueno, pues entiendo que esto tiene su miga, ¿no? Tiene su miga y lógicamente ningún gobierno le apetece subirle la cotización a los trabajadores autónomos. Yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía. No hay que obligar a los sectores a cotizar, no hay que obligar a los autónomos a cotizar, sino hacerle pedagogía, hacerle ver. Una palabra o una frase que utiliza el actual secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, que se la oye hace muchísimos años, que es que la seguridad social no es una madre. La seguridad social te devuelve lo que tú le has dado durante su vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que enseñar pedagógicamente a los trabajadores autónomos que aquellos, sobre todo, que están desarrollando su actividad en un sector con siniestralidad, tiene mucho más ventajas cotizar que no cotizar. Y ahora, si quieres, entraremos en detalle. Pero al final, el importe mensual, que está entre 8 y 60 euros, 8 el sector que menos siniestralidad tiene o menos peligroso, y 60 el sector más peligroso, mensualmente, obviamente, sé que es un esfuerzo, pero las ventajas que tiene, sobre todo en los casos de accidentes graves, muy graves, mortales, y en el caso de las enfermedades profesionales, que pueden aparecer 2, 3, 4, 5 años después de haberte jubilado.
Claro. Si te parece, José Luis, enseguida vamos a ahondar en las ventajas que tiene todo esto, pero vamos a conocer también a una persona que ha tenido un accidente, que se llama Rafa Sánchez. Muy buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Además, un accidente hace bien poco, en agosto, ¿no?
El día 30 de agosto, mal no recuerdo.
Pues fíjate, un mes y poco que ha pasado. ¿Y qué pasó?
Pues tampoco fue muy grave, fue una rotura de gemelo, una rotura fibrilar, pues al bajar de mi vehículo, un paso mal dado y...
Bueno, además...
Y rotura nada más
de esos golpes tontos que todos hemos tenido en alguna ocasión.
Sí, de rotura tonta que hay veces que no... Que luego que sí es un clásico accidente.
Pero vamos, tonta, que si no has pagado por la contingencia por accidente, te complica la vida.
Lo que he escuchado yo ahí me parece que está totalmente equivocado y están diciendo todo lo contrario.
A ver.
La contingencia por accidente, que son, yo vengo pagando unos 60 euros, no lo sé exactamente, al mes, 55, 60, a mí no me reporta nada. Lo único que me reporta es que empiezo a cobrar la baja por accidente desde el primer día en vez de desde el día 4, nada más. Pero para cobrar el 75% de la base de cotización. Uh-huh. Y por lo visto, el día de mañana, si me llevo a quedar parado por lo que fuera, cumpliendo otra serie de requisitos, tendría derecho a la ayuda, que son 400 y pico euros durante 6 meses. Nada más.
Pero eso es otra cosa distinta, José Luis. No, pero, el paro del autónomo es distinto.
No, le estoy diciendo que lo que pagamos nosotros, aparte de la cotización mensual normal... Sí. Pagamos, yo en mi caso, sobre 60 euros para accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Ya.
Pero no me vale para nada. Lo único que me pagan es, en caso de accidente, como esta vez, desde el primer día del accidente.
Ya.
O sea, en caso de enfermedad común, es a partir del cuarto día y me pagan el 60% para que de la base de cotización.
Ya.
Perdone una cosa, que sí. Yo cojo ese dinero de todos los meses, 60 euros por 12 meses, 720 euros. Me puedo pagar cualquier seguro de...
¿Privado?
En una compañía sí. privada, ¿me entiendes? Que me reportaría sobre 2.500 o 2.000 euros mensuales.
Ya. Ya, pero
cosa
bueno,
que con el Estado, nada.
Ahora,
y como
base
de cotización, eso tampoco vale.
¿El que no vale?
Ese dinero, esos 60 euros.
Sí.
Porque yo, mi base de cotización no me la contempla. Es lo incrementan en el recibo.
Sí,
o
pero.
Sea, en el numerito pagamos todos los meses.
Que de cara a la jubilación, quiere usted decir que no le representa ningún beneficio.
Mire, eso ahora mismo lo desconozco. No se lo puedo decir exactamente de cara a la jubilación, pero me parece que no. Porque mi base de cotización sería es un poco menos que de eso.
Claro, es que la jubilación digamos que se paga en función de la base de cotización, por eso
ya, por eso, pero es que a mí, por ejemplo, el recibo que lo que he cobrado ahora, la base de cotización era menos, según me han pagado los días trabajado, no el 75%, de lo que yo pago mensualmente.
Ya.
O sea, en mi caso particular, yo pago 507,39, parece que son 507,39 mensuales. Y de ahí va incluido ya lo del recibo de la parte
del
accidente laboral, de la contingencia laboral y demás.
Sí.
¿Me entiendes? Y sin embargo, mi base de cotización me quedaban en 1.444 o algo así.
Bueno, Rafa.
Tenía que ser 1.500 y algo largos.
Bueno,
¿me
en cualquier caso ha quedado muy clara su postura, lo agradecemos además que nos haya dado su visión sí. y ahora ¿cómo está? ¿En qué situación está? ¿Ya sigue de baja o no?
Ya estoy trabajando y lo siento, pero le puedo dejar porque me están requiriendo mi servicio.
Venga,
¿vale?
Adelante, Rafa, gracias.
Adiós.
Bueno, José Luis, era su opinión, cuéntanos.
Me has puesto un caso difícil. Bueno, vamos a intentar hacer un poco de pedagogía, que es lo que yo digo. Vamos a ver, lo primero, estamos hablando de un E15, ¿no? O una rotura fibrilar, no es un accidente grave. Es verdad que la percepción que tienen muchísimos autónomos sobre la cotización por accidente es que pago un impuesto más, ¿no? Bueno, mientras no lo utilices como el seguro, pagamos los seguros de nuestra casa, nuestro seguro de vida, y lo pagamos todos los años, y sin embargo, mientras no lo utilizamos, tenemos siempre esa percepción de que es dinero que echamos en la hucha. Ayer había un autónomo que llamaba a la oficina y hacía este planteamiento sobre la cotización. Pues prefiero que para que lo gane una compañía de seguro o un banco, prefiero que lo ingresen y se lo gane la Seguridad Social. Bueno, un razonamiento muy lícito, pero de lo que se trata es que veamos las coberturas. En primer lugar, la primera prestación que tenemos, la médica, que no la asiste, no habla este caballero, la asisten las entidades colaboradoras de la Seguridad Social para la cotización por accidente, que son las mutuas. El sistema, tanto desde el sistema de gestión médica de las mutuas, es muchísimo más ágil y muchísimo más rápido. Si este señor hubiese tenido que esperar a una resonancia o una ecografía en la Seguridad Social, y sé que en Madrid funciona bastante bien, pero 2 meses mínimo.
Claro.
2 meses que está, no sé en qué condiciones puede estar para seguir prestando el servicio o no. Esto en la mutua ocurre rápidamente. Entran en el sistema, entre otras cosas, porque como son ellas las que pagan, les interesa que las pruebas vayan rápido. Tanto intervenciones, piensa que el año pasado solamente en el sector de la construcción, perdón, del transporte hubo más de 66 amputaciones. O sea, son tratamientos quirúrgicos severos, la hospitalización y la recuperación, tanto física como psicológica. O sea, cuando estamos hablando de un gran accidente, la recuperación psicológica también es muy importante. Pero es que además, si este señor tiene una serie de secuelas que le impiden trabajar y coger un camión, si tiene la cobertura por accidente laboral, va a tener una prestación por incapacidad. Y estas prestaciones por incapacidad, que puede ser total, absoluta, incluso gran invalidez, supone pues tener una pensión de por vida, ¿no? Lógicamente...
Pero José Luis, sí. Perdóname. Por ejemplo, él decía, si yo me hubiese contratado un seguro privado con ese mismo dinero, me había traído más a cuenta. ¿Esto es así o no es así?
Pues depende del seguro privado que sea. Vamos a ver, aquí es que no estamos hablando de unos datos económicos. Yo lo que digo es que tenemos que tener una perspectiva de futuro. En primer lugar, podemos estar pagando un seguro de vida o un seguro, en este caso un seguro médico, durante 20 años y a la hora de utilizarlo la compañía ha desaparecido, que no es el primer caso de lo que ocurre. En segundo lugar, la compañía no te va a dar o te va a tratar médicamente y te va a dar una compensación durante un tiempo. Pero estamos hablando de pensiones o prestaciones durante el resto de tu vida para cuando tú te has quedado con una minusvalía o una disminución de tu capacidad fisiológica para trabajar, ¿no? Yo veo casos, yo participo en una comisión de prestaciones especiales porque las mutuas, además de sus obligaciones jurídicas, tienen también la posibilidad de destinar un determinado porcentaje de sus ingresos a prestaciones especiales que se otorgan graciablemente. Bueno, pues yo hemos dado prestaciones económicas por valor de 40 a 50 mil euros simplemente para que un tetrapléjico de un accidente de carretera transportista pueda rehabilitar su casa y acondicionarla a su situación. No hay ningún seguro que haga esto.
Claro.
O, por ejemplo, para que una persona a la cual le han amputado una pierna, un chico joven que tiene una vida social intensa, que le gusta el deporte, pueda tener esa prótesis que no te da la seguridad social, que te da la básica, y pueda tener una prótesis que le permita correr, disfrutar de la vida, en definitiva, volver a integrarse en la sociedad.
José Luis, ha quedado muy claro, por cierto, que hablaba Rafa, nuestro invitado, de las pensiones, y tenemos ahora un debate, seguramente, tanto si eres trabajador en activo, si estás en paro, si eres autónomo. Pensarás, oye, tendré jubilación cuando llegue la hora. Así que hemos decidido en nuestro reportaje del día abordar este debate interesante. Y María José, parece que no nos ponemos de acuerdo. Esa es la principal conclusión.
No nos ponemos de acuerdo. Menudo debate hemos escogido para hoy. El de las pensiones, ahí no es nada. Bastante peliagudo. Voy a intentar ser breve,
venga,
pero bueno, no prometo nada. Este lunes se celebraba en Madrid una jornada organizada por el Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España para hablar de este tema que nos preocupa a todos. El sistema de pensiones es sostenible, llegaremos a cobrar todos nuestra pensión. Son solo algunas de las preguntas generales que nos planteamos los ciudadanos de a pie cuando se plantea este tema. Hemos charlado con dos de los participantes en esa jornada de ayer, dos puntos de vista completamente diferentes. Por un lado con Juan Antonio Sagardoy, fundador de Sagardoy Abogados, y por otro con Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Esta ha sido nuestra primera pregunta. ¿Nuestro sistema es sostenible?
Creo, basado en las certezas que nos dan los números y los modelos que tenemos, que si no producimos un profundo cambio en la financiación y diseño de las pensiones, va a ser muy difícil, por no decir imposible, en muy poco tiempo, que sea sostenible el sistema o el montaje de unas pensiones dignas y que vayan teniendo poder adquisitivo permanentemente renovado.
Es perfectamente sostenible. Las necesidades máximas que el sistema va a tener se situarán en torno a 2040-2045. En ese momento probablemente necesitaremos pues en torno a entre 14 y 15 puntos del PIB para financiar el sistema de pensiones, desde los 11 y medio más o menos que estamos dedicando ahora, y ese es un esfuerzo comparable al que hacen otros países de la Unión Europea y que España puede hacer, claro que sí.
Damos la cara y la cruz.
Ya sabes, opiniones distintas. Por supuesto, como partimos de un diagnóstico completamente diferente,
claro,
pues las soluciones que nos plantean para futuro pues son completamente
sí,
distintas.
Si no
también
nos ponemos de acuerdo en el problema, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en la solución.
Como Sagardoy pensaba que sí teníamos un problema y muy serio, estas eran las propuestas de futuro.
Retrasar la edad de jubilación, tener el cómputo de las prestaciones, hacerlo con base en más años que de lo que se hace actualmente. Es decir, incluso se está hablando de que se tome la media de toda la vida. En tercer lugar, hay que, o se propone para este tema, que haya una aportación, de una capitalización a base de aportaciones de empresarios y trabajadores a lo largo de la vida laboral para que se pueda mantener luego la pensión.
Vamos con Carlos Bravo ahora. ¿Qué nos dice? Que los reajustes del sistema pues se vienen produciendo desde prácticamente su puesta en marcha, porque las condiciones y las circunstancias van cambiando y se van haciendo esos reajustes en función de las necesidades, por ejemplo, actuando sobre los comportamientos de cotización.
En nuestro país, de 18 millones y medio de cotizantes a la Seguridad Social, más de 5 millones no cotizan por sus ingresos reales. O bien porque son autónomos y eligen libremente la base, o bien porque tienen salarios más altos y se ven limitados en su cotización por las bases máximas de cotización, o bien porque trabajan en sectores donde hay un nivel de economía sumergida muy, muy elevado, como es en el empleo doméstico, o como es en el campo, o en algunos otros ámbitos, ¿no? Bueno, es que ese tipo de actuaciones nos permiten también equilibrar la situación financiera del sistema, pues, o contribuir a ello, y al mismo tiempo mejorar la protección social de esas personas.
Bueno, pues esa es su opinión, claro. El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras insiste en ese pacto de las generaciones, es decir, unas generaciones tienen que
financian
sostener
la pensión de la siguiente.
Y frente a quienes abogan por ampliar la edad de jubilación, que ese es otro de los grandes debates estos últimos años en nuestro país, él apuesta por una jubilación flexible.
En los últimos 10 años, la edad media de acceso a la jubilación, la efectiva, la real, en la que la gente se accede a la jubilación, se ha retrasado en un año. Y el desplazar para todo el mundo la edad de jubilación, pues es bastante injusto, porque la situación no es la misma para unas personas y otras, dependiendo del barrio que vivan dentro de una misma ciudad, o de la zona en la que vivan, o a qué se han dedicado previamente, y desde luego la relación es directa con nivel económico y nivel educativo.
No, sí, te iba a comentar que en fin, la jubilación flexible tendrá que tener también premios flexibles, digo yo, ¿no? Quiero decir que no es tan fácil decir, bueno, que cada uno se jubile a la edad que quiera, porque al final, si cada uno no recibe un incentivo, digamos, para jubilarse lo más tarde posible, pues todos tendemos a jubilarnos más jóvenes, mejor.
Está muy en relación lo que planteaba con lo que te voy a contar ahora, que es lo que planteaba precisamente en la jornada de ayer Juan Antonio Sagardoy. Una propuesta para que se haga un contrato especial, un contrato para mayores, para aquellos jubilados que quieran y puedan seguir trabajando y aportando su talento a partir de los 65.
Es una pena que las personas que se jubilan pasen de un día para otro de tener 100 en el trabajo a tener 0 en el trabajo. Y el resto, incluso en España, que hay muy pocos hobbies frente al mundo anglosajón, pues se encuentran los jubilados que no saben qué hacer durante el día, incluso en su casa, no saben incluso si les están recibiendo con mucha gratitud o están deseando que se vaya al parque o se vaya a pasear porque sobra allí.
Bueno, el talento después de los 65, que también
me van
existe.
A llamar Pepito Grillo, pero claro, cuando comprobamos las dificultades que tienen los mayores de 45, los mayores de 55 por obtener un empleo.
Se lo he preguntado también. He preguntado, muchos dirán que si no tenemos empleo para los jóvenes, ¿cómo vamos a estar buscando empleo para los mayores de 65? Y él dice que, bueno, que la incidencia, que hay estudios que demuestran que la incidencia no sería importante y que además ese talento senior crearía nuevas oportunidades de trabajo.
Si yo no hablo de la incidencia, hablo de las reticencias que tienen las empresas a contratar a personas de una edad ya, digamos, avanzada.
Con experiencia.
Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida continuamos.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
La selección española juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Momento para repasar este martes cursos de formación. Hay tres en informática y sonido en Getafe.
El primero es un curso de virtualización en sistemas Power para IBM. Curso de 80 horas para el que es necesario conocimientos de administración y seguridad informática e inglés técnico en lectura. También se recomienda tener el título de FP en grado superior en informática y 6 meses de experiencia. Los otros dos son cursos de montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización y circuito cerrado. 270 horas de duración, se necesita el título de la ESO. Todos los talleres arrancan el 19 de noviembre y tienen un límite de plazas de 16 y 17 respectivamente.
Curso de creación y gestión de microempresas en Madrid Capital.
Llamado Emprender sin Fronteras, están puestos en marcha por la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, centrado en formar a inmigrantes extracomunitarios a poner en marcha su propia actividad empresarial en nuestro país. Son talleres completamente gratuitos de 24 horas de duración y que se impartirán entre el 15 y el 19 de octubre.
Curso de Contabilidad General, Contaplus y Fiscalidad en Madrid Capital.
El alumno adquirirá nociones de tramitación de obligaciones fiscales y contables del impuesto de sociedades e IRPF. Además, aprenderá a utilizar el sistema Contaplus en el cierre contable de una empresa. El curso dura 120 horas. Se imparte de lunes a viernes en turno de mañana en el Centro Docencia y Formación. Hay un límite de 25 plazas y arranca este 16 de octubre hasta el próximo 21 de noviembre.
Para morirse, hay un curso para gestionar palmeras en Leganés, pero ¿desde cuándo hay palmeras en Leganés, Paco?
Porque son decorativas, totalmente decorativas para el desarrollo.
Pero serán de plástico entonces.
Bueno, sí, habrá que hacerlo. Para el desarrollo de labores de plantación, mantenimiento y conservación de este elemento ornamental, plantación por lo tanto, serán palmeras reales. Sí. Es necesario el título de bachillerato, quien lo curse puede dedicarse al sector público de parques y jardines, a la poda y a las actividades de jardinería particular relacionada con árboles y palmeras. El curso es de 510 horas y el número de plazas está limitado a 15 personas. El comienzo del curso es el próximo 5 de noviembre en el Centro Helechos, Sociedad Corporativa de Leganés, y finaliza el 1 de marzo.
Ya sabéis que si queréis más información, a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y en la información sobre ofertas de empleo de este 9 de octubre, allí tenéis donde acudir para recibir clases en estos cursos. Vamos a hablar de responsabilidad social.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Siguen con nosotros José Luis Perea y Audi Zapata, y quería preguntaros, porque se habla mucho de responsabilidad social de las empresas, sobre todo encauzadas, no sé, a grandes corporaciones, a multinacionales, que incluso tienen responsables específicos de responsabilidad social, pero los autónomos, las pequeñas y medianas empresas también se deben implicar en esto de la responsabilidad social, Audit?
Deberían. Ya en estos tiempos que vivimos, cuando uno pone una empresa en marcha, ya debería tener esa visión responsable, comprometida, inclusiva. Justo esta mañana estábamos con una emprendedora del proyecto que hemos comentado estas semanas atrás, sí, que realizamos en Alcobendas.
Y que espero tenerla la semana que viene aquí con nosotros.
Pues sí, porque te va a encantar, os va a encantar. Es una mujer emprendedora con muchísimas ganas. Pues justo estábamos con ella hablándole de todas las posibilidades que tenía que poner en evidencia en el plan de empresa. Cuando uno monta una empresa, pues eso, ¿no? Se agobia con dónde saco los recursos, los clientes, no sé qué, pero bueno, hay un montón de cosas que tienes en tu forma de ser, porque las tienes incluso en tu vida personal, del reciclaje, el cuidado de la energía, de ser sostenible, ¿no? Que también no es que tengamos que hacerlo, es que ya lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es evidenciarlo, no es una cuestión de empresas de mayores, esto no es de grandes corporaciones, es de cualquiera, porque cualquiera ya lo hace en su casa, ¿no?
Entonces,
no es difícil hacer una memoria de responsabilidad social, pues obviamente, ¿no? O un plan de igualdad, si no tienes 250 personas en tu plantilla, pero incorporarlo, sí, la gestionar la diversidad, la edad, ¿no? Como hablamos siempre, la manera de liderar incluso tu propio proyecto.
Y de cuidar el entorno y tantas cosas que engloba la responsabilidad social. José Luis, ¿tú qué opinas?
Opino que es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro colectivo. Evidentemente, este tipo de acciones siempre ha ido encaminada o han tenido quizás más facilidad por los recursos humanos que tienen las grandes empresas, incluso departamentos se dedican concretamente a este tipo de acciones. Y nosotros, bueno, pues muchas veces bastante tenemos con vender, con cobrar y con que el banco nos abra la póliza que nos tiene siempre bloqueada, ¿no? Pero yo entiendo que es algo bueno para no solo para la empresa, que mejora su competitividad para el negocio, sino también para el propio autónomo.
Oye, pues fíjate que vamos a hablar de una iniciativa que nos ha parecido muy curiosa, y es que se ha abierto la primera escuela de negocios especializada precisamente en implantar políticas de responsabilidad, y vamos a hablar con su fundador, con su presidente. La escuela se llama CMI Business School y es Rafael García. Muy buena, Rafa.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los contertulios y a todos los oyentes.
Muchas gracias por atendernos, y me gustaría en primer lugar, ¿cómo se te ha ocurrido? Porque además he leído un poco tu currículum y bueno, has estado en grandes empresas, en una de ellas en concreto, en Airbus, bastante tiempo. ¿Y cómo se te ha ocurrido dar este paso tan comprometido, que es abrir una escuela de negocios dedicada a este asunto?
Pues buena pregunta, Javier. Desde hace ya mucho tiempo que vengo trabajando en un proyecto propio y en investigaciones propias en temas de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad. Yo soy negociador de contratos profesionales y gestor de proyectos en esta multinacional aeronáutica, en Airbus, y siempre he querido desarrollar mi faceta de negociador hacia unos negocios más colaboradores, hacia negociar con mayor compromiso, y todo eso a partir de los años y también con mi cultura vamos a decir de varios países, ¿no? Sobre todo en Asia, porque estuve trabajando muchos años allí y bueno, recogiendo las mejores prácticas en negociación responsable y consciente, pues escribí un libro sobre negociación y empecé a gestar la idea de cómo generar el mayor impacto posible con todas mis investigaciones, ¿no? Es un proyecto que llevo ya casi 5 años y el año pasado dio la luz, ¿no? El libro de negociación consciente fue mi que no está publicado todavía, pero que espero publicarlo próximamente,
¿no?
Sí, fue la semilla, y a partir de ahí pues fuimos agrandando el proyecto hacia la escuela de negocios CMI, que el Conscious Management Institute, ¿no? Al fin y al cabo es centrado, lo que tú dices, en responsabilidad social corporativa y en apoyar a todas las personas, negocios, empresas y organizaciones que quieren dejar una huella positiva atrás de sí, ¿no?
Bueno, sobra decir que es un centro, una escuela de negocios que está ubicada aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual todos nuestros oyentes pueden acudir a ella. Tenéis incluso ya abierto la inscripción para el programa de máster en Administración y Dirección de Empresas responsable, ¿no?
Efectivamente. Ya ha empezado a andar la primera edición, ya están en marcha las primeras jornadas, y entre las cuales, entre los alumnos también hay autónomos, por cierto,
¿Ah, sí?
Que estamos hablando de autónomos, y sí, porque ha despertado mucho interés en nos han felicitado de todos los sectores por la iniciativa, ha sido muy bien acogida y efectivamente ya está en marcha. Ahora mismo la próxima edición será online, porque ha habido mucha gente interesada y estamos abriendo también toda la formación online. Y sí, la verdad que también los autónomos han interesado muchísimo por este tipo de formación con foco en la sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
Te iba a preguntar precisamente a qué colectivos, a qué tipo de profesionales va dirigidos los programas que desarrolláis desde CMI Business School.
Pues estos programas están dirigidos a un amplio abanico de profesionales, desde gestores en grandes empresas, a autónomos y también pues en directivos en pymes, y por supuesto también tenemos un programa muy enfocado también a estudiantes que han terminado su carrera, su grado universitario, y desean hacer un posgrado para comenzar su formación con impacto positivo, ¿no? Es la verdad que toda la comunidad, incluso también, por supuesto, nos estamos dirigiendo a toda la que es la economía social, en empresas sociales, tercer sector, ONGs, y también incluso administraciones públicas, porque pensamos que la colaboración público-privada también es un elemento de crecimiento positivo y realmente es un amplio espectro, ¿no? Digamos que el mínimo, el común denominador de todos ellos es su nivel de compromiso. Ya. O sea, son personas que lo que buscan es no simplemente pensar tanto en sí mismas o en el éxito de su negocio, sino que el negocio sea una herramienta de ofrecer, de dar a la sociedad, más que pensar en conseguir más para sí mismo, es el cómo puedo hacer yo que mi negocio sea un factor de crecimiento también social y medioambiental, que sea un elemento que permita dejar un mundo mejor a las generaciones venideras, ¿no? Pues las personas que se plantean el negocio con estas altas miras se preocupan por la responsabilidad social corporativa, es algo que es natural para ellos y por tanto este tipo de líderes más responsables, más conscientes, con este nivel de compromiso son los que se preocupan por este tipo de estudios.
Rafael, y luego además nosotros que tenemos los jueves un apartado dedicado a nuevas profesiones, yo creo que también es un nicho de trabajo futuro bastante interesante.
Totalmente, totalmente, Javier. De hecho, hay múltiples estudios científicos, bastantes, que desde luego demuestran que las empresas que trabajan de esta manera, con este nivel de responsabilidad y con foco en la sostenibilidad, son mucho más rentables. Ya no simplemente haciendo una política de imagen reputacional o basada simplemente en el cumplimiento de la ley, sino que cuando ese nivel de compromiso, que antes era voluntario y que cada vez es más obligatorio porque la sociedad lo demanda, se hace con conciencia y con unos principios claros en la empresa, esas empresas acaban siendo más rentables.
De acuerdo, pues Rafael, CMI Business School, tenéis página web, allí está uh-huh. toda la información. Eso es, para sí. los oyentes que estén interesados. Y Rafael sí. García, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós.
Bueno, la verdad es que se nos quedan pendientes y yo creo que, José Luis, tendrás que venir otro día a hablarnos también de esas bajas por enfermedad, que siempre decimos los autónomos que cuando nos ponemos malos es que nos ponemos malos de verdad.
Pues que no nos ponemos malos.
Es como la española cuando besa, que decía la
de
canción,
verdad, ¿no?
¿No?
Pues,
Bueno, pues José Luis Perea, vicepresidente de ATA, un placer haber compartido estos minutos.
Igualmente,
contigo.
Vendré encantado.
Y Audi Zapata, que también te esperamos por aquí dentro de dos semanas, ¿no?
Sí, muchísimas
pues la próxima
gracias.
Estará Gloria. Nosotros nos marchamos, ahora informativos, Madrid Directo, y mañana una nueva cita a las 3 de la tarde.